Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas, martes 23 de enero, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 vamos a estar sintonizando la información del mundo deportivo hasta esa hora en el 101.2 y en el 105.6, ya lo sabes, COPE más Valladolid y COPE Medina del Campo, nuestra nueva frecuencia, el punto de encuentro a nivel telemático, digital, el de siempre, cope.es/Valladolid o nuestra aplicación, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Ya sabes que a la hora de seleccionar tienes que poner COPE más Valladolid para tener toda la información local durante las 24 horas del día. Si quieres seguir escuchando el tramo final de Mediodía COPE, porque en España esté pasando algo que te interesa, que seguro que es así, en muchos casos, pues ese 104.5 COPE FM de toda la vida, a partir de las 3:30 te ofrece el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz hasta que a la tarde tome el relevo tras el boletín de noticias. Leire Chorro está en el control. Hoy es martes, como te decía, un martes feo, apagado, pero con mucha información del mundo del deporte. Comenzamos.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 29 de enero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing de Santander.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su T. Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas, Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Jornada de descanso para el Real Valladolid, que anuncia emociones fuertes para mañana, no por la presencia del equipo a puerta abierta a partir de las 11 de la mañana en las instalaciones de los anexos, en su vuelta al trabajo preparando el partido del próximo lunes ante el Racing de Santander, sino porque a la 1:15 está prevista la presentación de César Tárrega. Y habitualmente, paralela a la presentación de un jugador, se produce la comparecencia del secretario técnico o director deportivo, en este caso, del Real Valladolid, Domingo Catoira, quien suponemos estará durante todo el día de hoy y durante toda la primera hora de mañana preparando las preguntas que seguro se van a producir en esa comparecencia. Pero en este caso lo importante es que César Tárrega va a ser presentado como jugador del Real Valladolid después de haber estado ya en una convocatoria, la del pasado domingo en Elche, y con la acumulación de minutos de trabajo con sus compañeros, aunque no han podido ser demasiados, ayer una simple sesión de recuperación tras el viaje desde Alicante, y mañana es cuando empezarán a preparar el partido del Racing del próximo lunes a las 8:30 de la tarde. Buick está en Valladolid, lo comentó ya Radio Marca en la jornada de ayer, y el jugador croata, que procede de Los Ángeles de la MLS, ya está preparado para que su estancia en Valladolid. Al menos eso es lo que está previsto en el equipo vallisoletano. Otro fichaje, rápidamente, el viernes comunicaba su no continuidad Geray Lamariano en el Recoletas Atlético Valladolid, y esta mañana ha sido anunciado Felipe Pipe García Fuentes, un portero chileno que se compromete con el equipo de David Pisonero para lo que resta de temporada, con opción a una segunda si ambas partes están de acuerdo con cómo se desarrollan los acontecimientos. Y esta mañana presentada la edición 2024 del torneo de pádel de Valladolid, que en este caso pasa de Masters a FIP Platinum, lo que podríamos decir la tercera categoría dentro de la nueva estructura del pádel mundial. 3:30.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Tienes escritura de préstamo hipotecario? En Atrio Legal Abogados revisamos todas las cláusulas abusivas, gastos de hipoteca, comisión de apertura, interés de demora, cláusula suelo. Reclama lo que te corresponde, ya que a principios de 2024 podría acabar el plazo. Estudio de viabilidad gratuito. Trabajamos a éxito. Estamos en Acera de Recoletos 1, Quinto C y en la web atriolegal.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 29 de enero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing de Santander.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y casi 32 minutos, pues jornada de descanso en el día de hoy para la primera plantilla del Real Valladolid, que ayer trabajó después de volver por tren desde Alicante y preparar a su vuelta una sesión de recuperación o de readaptación, o como quieras llamarlo, en los anexos al Estadio José Zorrilla. Un Real Valladolid que está fuera de los puestos de playoff. Acabó la jornada, no hubo sorpresas y ahora mismo el Real Valladolid tiene los mismos puntos que el Levante, pero está un puesto por debajo, de momento, por el averaje particular entre los dos y también por el general. El Levante tiene un +2 en el cómputo y el Real Valladolid en el general tiene un +1, es decir, ha marcado un gol más de los que ha encajado. Ha metido 25 y ha encajado 24. 31 ha marcado el Levante Unión Deportiva, 29 son los que el portero azulgrana ha tenido que recoger del fondo de sus mallas. Mañana, a las 11 de la mañana, entrenamiento a puerta abierta, por cierto, por parte del Real Valladolid, y después de ese entrenamiento a puerta abierta, comparecencia ante los medios de César Tárrega, el nuevo central del Real Valladolid, cedido por el Valencia Club de Fútbol hasta el final de esta temporada, sin opción de compra. Eso es lo que se ha establecido en los términos contractuales entre el Valencia y el Real Valladolid, por un lado. De esa manera, el Valencia se asegura que si el chaval rompe en Valladolid, ojalá sea así, no pierde los derechos sobre su ficha, sobre su licencia, y además se asegura de que en caso de que rompa en Valladolid, bueno, pues el chaval no va a ser comprado o no se le da al Real Valladolid la opción de adquirir sus derechos federativos y de esa manera perder una joya. A mí particularmente este tipo de cesiones, que son las de toda la vida, siempre me han parecido un poco ventajistas para el propietario del jugador. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo, bueno, pues se están utilizando las cesiones para, en muchos casos, solapar o tapar ciertos tipos de traspasos que no serían viables, porque en muchos casos el jugador sale cedido pues ya por una tercera o cuarta vez, algo que no contemplan las reglamentaciones del fútbol. Que digo que evidentemente la ventaja la tiene que tener el propietario del jugador, por supuesto, naturalmente, pero de esta manera el club de destino siempre va a salir perdiendo. Si rompe, porque se queda sin un jugador que realmente le podría deportivamente interesar de cara a futuras campañas, y si no rompe, pues porque al final ha terminado invirtiendo un dinero, mucho, poco o medio, en un jugador que no le ha sido de la utilidad que él buscaba. Lo que sí busca el Real Valladolid es utilidad ahora mismo en el refuerzo de su zona de ataque. Una zona de ataque que está, primero, yo creo que siendo mal utilizada por su entrenador. Es una consideración que prácticamente comparte pues, el 75, el 80% de la afición del Real Valladolid. El Real Valladolid en ataque puede tener más de lo que está teniendo si empleara de otra manera a sus jugadores. Y ese refuerzo de la parte ofensiva, primero, tiene que venir reforzado con la vuelta, veremos cuándo, de Marcos André, porque el Real Valladolid ha ido perdiendo delanteros a medida que avanzaban las jornadas. Uno, por lesión, Marcos André, y otro, por falta de entendimiento y rendimiento de dudosa capacidad del jugador, como es el caso de Iván Cedric, que empezó la pretemporada pues como si fuera Secu, se le caían los goles y lo metía todo, y en cuanto empezó lo bueno, pues prácticamente testimonial un par de goles. El chaval en el Real Valladolid en las primeras jornadas y después prácticamente desaparecido. Ahora nos quedan Sila y Salazar. Son los dos delanteros que tenemos a expensas de que se recupere, como decíamos, Marcos André, y de que pudiera llegar un refuerzo, esperemos que más pronto que tarde. Porque en este club se empieza otra vez a producir la secuencia de acontecimientos que todos conocemos, a la que desgraciadamente nos hemos tenido que acostumbrar y que por lo menos a mí, y seguro que a ti tampoco, nos gusta vivir, que es las operaciones una a una. Estábamos con la de Tárrega, durante la operación de Tárrega se consiguió dar, o antes de la operación de Tárrega, la salida a John y a Gustavo Henrique, hicieron el hueco para que pudiera venir el chaval con ficha del filial, con lo cual el cómputo en el límite salarial va a ser prácticamente inexistente, y ahora lo que se intenta es confirmar la llegada de Biuk, el jugador croata, que podría ser una incorporación interesante, pero no hay movimientos paralelos ahora mismo que puedas decir que el Real Valladolid tiene prácticamente atado a falta de 8 días para que se cierre el mercado de invierno. Y dentro de 8 días, o jugadores sin contrato o lesiones de larga duración, que esperemos que no sea el caso. Van a ser las dos únicas vías de un equipo que tiene la rampa de salida a Malsa, que dice que no se va si no cobra. Que tiene la rampa de salida algún que otro jugador, entre ellos el propio Anuar, que podría acabar jugando cedido hasta el final de la temporada en otro equipo de la misma categoría, que también tendría bemoles, que un jugador que se ha mostrado titular en las últimas 2 o 3 convocatorias del Real Valladolid, jugando fuera de su sitio, eso sí, pero titular, al final terminará saliendo cedido, con lo cual ya sería para echarnos las manos a la cabeza. No porque Anuar no tenga la capacidad para rendir en otro sitio, o porque Anuar sea un jugador que toda la vida ha llevado sangre blanquivioleta y solamente por eso se merece estar. No, simplemente porque resulta que un jugador al que has subido al peldaño de titular indiscutible, pues a lo mejor termina saliendo del equipo. ¿Y Biuk cómo es? Bueno, pues si le echas un vistazo a su trayectoria como profesional y como jugador de cantera, lleva desde el año 2010-2011 en esto, en el que empezó jugando en su país, en Croacia, en el Solin de ese país, para pasar al Hajduk Split, que lo incorpora a la disciplina de su equipo juvenil. Después hay dos categorías más intermedias entre juvenil y senior en Croacia. Del Hajduk juvenil en 2017 pasa al sub-17, del sub-17 al sub-19 en 2019, y del sub-19 pasa al primer equipo en la temporada 2020-2021, que es cuando y dónde coincide con Stanko Djuric. El 31 de enero del 23, es decir, hace casi un año, se produce su fichaje por Los Ángeles FC de la MLS de los Estados Unidos por un valor de 5 millones de euros. Ahora mismo el valor de mercado según Transfer Market es de 6 millones y medio, que no vamos a pagar ni hartos de cazalla. Porque si el Real Valladolid se puede permitir ahora desprenderse de 6 millones y medio, es que los tiene. Y si los tiene, es que algo más allá está pasando. Quiero pensar que la cesión se va a producir de otra manera. Ha jugado 111 partidos en toda su carrera a nivel profesional. Ha marcado 9 goles. Y ha jugado una media de 673 minutos por temporada. Eso es lo que aporta el jugador. Donde más rendimiento ha tenido, naturalmente, ha sido en la MLS y en la HNL, que es la Liga Croata. En la Liga Supersport Croata ha jugado 52 partidos marcando 5 goles y en la MLS ha jugado 30 partidos marcando un gol. Esos son los números del jugador por el que se espera se puedan producir noticias esta misma semana. ¿Cómo es? Pues, en cuanto a ubicación y área de acción, es parecido a Raúl Moro. Quizá Raúl Moro tenga más velocidad, más verticalidad a la hora de marcharse del contrario. Buick puede buscar un poquito más el recorte, el recurso. No tiene mal disparo. Y más allá de pensar si Buick, que casi siempre elige la opción más llamativa, vistosa y complicada para acabar una jugada, más que pensar si Buick está preparado para jugar en el Real Valladolid, yo cuando estaba viendo los highlights de este chico estaba pensando en una cosa: si el Real Valladolid está preparado para tener a Buick. Porque ahora mismo me parece que, después de lo visto en los últimos partidos, Buick, al ritmo que está jugando en la MLS, estaría jugando a un ritmo completamente diferente al del Real Valladolid. Mañana César Tárrega, 1:15, y con él se supone que Domingo Catoira, que supongo también que nos aclarará muchas dudas al respecto de lo que está siendo este mercado invernal para el Real Valladolid, tanto en el sentido de entradas como en el sentido de salidas. Y esta mañana ha hablado el alcalde, diciendo que en el tema del estadio, de la reforma de la ciudad deportiva, no está enquistado. Que en silencio todo está siguiendo su curso y que más o menos todos los plazos se van a terminar de cumplir.
No hay ningún enquistamiento, seguimos trabajando internamente. Los servicios jurídicos, tanto del ayuntamiento como en su momento del Real Valladolid, y ya les anticipo que estamos trabajando en una doble línea, lo saben ustedes, ciudad deportiva, remodelación del estadio. Vamos a seguir dando paso, vamos a seguir hablando con otras instituciones, vamos a hablar con empresas. Tenemos que conseguir que el estadio del Real Valladolid esté remodelado y a la par que se produzca un hecho fundamental y esencial, querido por todos nosotros, como es la ciudad deportiva.
¿Se marca algún plazo?
No, mire, yo en este tipo de cuestiones no me marco ningún plazo, entre otras cosas porque el año 82, fíjese que está lejos, y desde el año 82 a nadie se le ha ocurrido que por donde tenemos que empezar en el campo de fútbol es por cerrar el campo de fútbol, para que parezca que la obra ha terminado. Por tanto, yo no me marco ningún plazo, pero ya le digo yo que lo voy a hacer. Forma parte, sí, forma parte de todo el proyecto de lo que es el conglomerado Ciudad Deportiva, más en este caso remodelación del estadio. Aquí hay que seguir trabajando. Lo que antes se contemplaba, a mí me parece que desde el punto de vista de la remodelación del estadio, en el pliego que se estaba llevando a efecto, hacía que nunca tuviéramos un estadio remodelado, y a mí me parece que Valladolid, que no solo la afición del Real Valladolid, Valladolid se merece tener un gran estadio remodelado, como lo tienen los habitantes de Vigo, como lo tienen los vecinos de San Sebastián, como acontece en cualquier otro lugar de España. Vamos a trabajar en ello, vamos a poner todo el ímpetu. Importantísimo, la colaboración también privada, vamos a ver si somos capaces de conseguirla.
Ese es el propósito. Lo que ha aludido iba paralelamente al diseño de remodelación del estadio son los viales de acceso y el perímetro del estadio, que también necesita una reforma. Lo que también queda claro es que si se acomete la obra en unos meses, todo el entorno del estadio tendrá que sufrir modificaciones, incluyendo la Feria de la Gastronomía o el Real de la Feria, porque esas instalaciones van a ir perfectamente diseñadas con elementos externos al estadio, o bien parte de la ciudad deportiva, de la nueva ciudad deportiva del Real Valladolid, con el mini estadio, o bien el aparcamiento para el público cuando se tengan que acercar los fines de semana a ver un partido. ¿Va a dar tiempo a que todo se ejecute en esta legislatura? Me estoy encogiendo de hombros, yo particularmente. No sé la celeridad con la que se va a acometer todo, tanto a nivel burocrático como a nivel de construcción. A mí me parece complicado que se pueda acometer todo en esta legislatura. Pero, insisto, yo de obras tampoco sé prácticamente nada. El alcalde que esta mañana ha presidido, y por cierto, que ha dicho una frase lapidaria para terminar su intervención en la presentación de lo que se considera el mejor FIP Platinum de la historia, y tú dirás, ¿qué es un FIP Platinum? Bueno, pues un FIP Platinum es una de las categorías del circuito de pádel después de que durante el pasado verano se haya cambiado la denominación de World Padel Tour a circuito premium de pádel premium en las categorías mundiales. Y la frase que ha dicho el alcalde, porque tenía a su derecha al presidente de la Federación Internacional de Pádel, a Luigi Carraro, y a su izquierda a Arturo Coello, que cuántos alcaldes en Valladolid habían estado sentados en la mesa, flanqueados precisamente por un presidente de una federación internacional y por un número uno del mundo en algo. Al margen de eso, porque también el pádel nos lo estamos tirando a la cabeza. No teníamos suficiente con los Goya, con la Vuelta, con el carril bici, ahora nos estamos tirando el pádel a la cabeza. Y en esta ciudad, pues como somos así, nos seguiremos tirando el pádel, el carril bici y los Goya a la cabeza hasta que nos la terminemos abriendo. En lugar de las cosas pasan cuando pasan y como pasan, y da igual quién sea el ideólogo y quién sea el ejecutor. Si son buenas para la ciudad, se aplaude a los unos y a los otros, en el orden que sea. Pero todo arma arrojadiza, a mí particularmente me produce cierto nivel de hastío. Ya. Se ha presentado esta mañana con la presencia de Arturo Coello, número uno del mundo, y que además ayer fue premiado como el mejor deportista vallisoletano del año 2023. El mejor padre del mundo, dice la nota, llegará a la ciudad como consecuencia de la apuesta por el evento, que en su edición de 2023, que era Máster, generó más de 4 millones de euros en concepto de retorno económico. Las fechas del 24 al 30 de junio. Lo más importante, quizá, que la pista central va a seguir ubicada en la Plaza Mayor, en la misma ubicación, y que las pistas auxiliares no van a estar ni en el Club Raqueta, en el Cerro de las Contiendas, en la falda del Cerro de las Contiendas, ni en los anexos a Zorrilla, como se hizo el año pasado. En esta ocasión, las pistas auxiliares van a estar en el centro también, en la acera de Recoletos. Otro argumento para tirarnos el padre a la cabeza, porque ahora la Plaza Mayor ocupada, la acera de Recoletos también. Bueno, pues es una semana. Es que es una semana. Es que tampoco lleva a ningún sitio. El principal atractivo es que el número uno del mundo hoy número uno del mundo, vamos a ver en junio, Arturo Coello, ha confirmado esta mañana su presencia en el torneo.
Lo primero, no quiero dejar de agradecer al ayuntamiento, al alcalde y a Blanca por todo el esfuerzo que han hecho, que me consta de sacar esta prueba adelante, de que hoy podamos estar aquí presentando en el ayuntamiento pues el torneo tan bonito que vamos a vivir en junio, un torneo que para todos los jugadores, siempre lo digo, es muy especial. Somos muchos que coincidimos en que es un torneo a la altura de cualquier categoría. Este año la verdad que tenemos la suerte, gracias a la Federación Internacional, de disputar un Flip Latinum. Yo, en cuanto fui conocedor de la noticia de que se iba a disputar este torneo, lo hablé con mi equipo y traté de que todas las partes de mi equipo estuvieran de acuerdo en que este torneo lo teníamos que jugar. No me podía perder la cita en casa, así que agradecer al Ayuntamiento, agradecer a FIP, a Madison y a Octagon, que son las partes que conciernen este evento, por hacer lo posible y por dejarme la oportunidad de tener revancha otro año más, para ver si logramos llevarnos el ansiado título en la Plaza Mayor.
Luigi Carraro, el presidente de la Federación Internacional, explicó un poquito cómo queda el ranking del torneo, el ranking en cuestión de importancia de cada una de las pruebas dependiendo de su denominación. Hay que recordar que Valladolid cerró 2023 siendo torneo categoría máster, es decir, el que más puntos daba, el que más premios daba, el que mejor reclamo podía tener para atraer a los mejores jugadores, y en esta ocasión ha habido reestructuración. Las máster han quedado reducidas a la mínima expresión en territorio español y luego se han creado categorías que no van a tener peor caché a medida que vayas descendiendo, pero sí van a repartir menos puntos y menos premios. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pues intentar que cada año te den un torneo con una mayor relevancia dentro de ese escalafón. Pero bueno, lo explica Luigi Carraro.
En términos de ranking, no se puede hacer comparaciones con los puntos que daban antes, porque hemos cambiado totalmente la puntuación de los torneos. Y hoy, si quieres, te puedo hacer una comparación con lo que es el tenis. El torneo que se celebra aquí es como si fuera un ATP 250 de tenis. En el mundo del tenis hay los Grand Slam, que en el mundo del pádel son los Major, luego hay los Master 1000, que son los P1, hay los 500, que son los P2, y hay los 250, que es el torneo de Valladolid. Les aseguro que si hablamos en el mundo del tenis, tener un torneo de 250 tiene un valor gigante. Aquí tenemos un FIP Platinum, pero sabemos, lo tenemos claro, y es nuestro deseo, nuestra voluntad, y así será, que este es el primer paso para que Valladolid también pueda crecer en categorías, porque nosotros opinamos que Valladolid sea una de las ciudades más importantes en el mundo a nivel de pádel, y merece y va a tener una categoría incluso superior en los años siguientes.
Hombre, categoría gigante. No es lo mismo tener un Flashing Meadow, un ATP 1000, a tener el torneo del Espinar, que es un torneo muy digno, muy currado, muy bonito, muy cercano, pero es un Challenger. Así que no es exactamente lo mismo, porque naturalmente Djokovic no va al Espinar. A no ser que esté en la carrera muy apretada y su rival directo sí vaya al Espinar, que es un poquito el margen de maniobra que tiene Valladolid. En todo caso, Carraro, el presidente, ha hablado de la repercusión.
No se puede hacer una comparación, porque la verdad es que ha cambiado. Hace 2 años se hacían el 90% de las pruebas en España. Este año hacemos el 12% de las pruebas en España. Así que es una evolución. Hay lo bueno y lo malo en las evoluciones, y claramente lo malo es que un país como España pierde número de torneos. Pero al perder número de torneos, para mí, va a subir la calidad del torneo. El alcalde antes ha contado ya las mejoras que va a tener el torneo, y les puedo decir que de parte de nuestra, y sobre todo a nivel de promoción y de comunicación, este torneo va a estar retransmitido en 187 países en el mundo a través de las televisiones. Y creo que este es el dato más importante, porque al final yo creo que las ciudades necesitan visibilidad con estos torneos, y al tener el nombre de Valladolid en un torneo que está retransmitido en 187 países, yo creo que es un resultado muy grande, muy importante para el ayuntamiento, para la ciudad y para toda la gente que vive en esta fantástica ciudad.
Y el alcalde dice que quiere evolucionar, que quiere subir escalones y que pretende un Premier, o sea, un P1, un P2 para 2025.
Nosotros, como equipo de gobierno, en este ámbito, en este tema del pádel, aspiramos a lo más. Y como aspiramos a lo más, no queremos perder ni un solo momento. No podemos perder un año en esa aspiración a lo más. Queremos estar en la Premier. Luigi Carraro lo ha dicho muy claro. Los torneos en España se han reducido.
se han reducido de manera tan ostensible que nosotros nos hemos quedado, por así decirlo, a las puertas. Por eso nosotros, que somos una ciudad pádel, continuamos con el pádel y seguimos trabajando, y la sintonía es perfecta para que lo podamos conseguir, y estoy convencido que lo vamos a conseguir, para que la edición 25 seamos en Ciudad Premier. Ciudad Premier que, como aquí ha quedado señalado y todos ustedes saben, en este momento está reducida a muy poquísimas ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga, me parece que es el conjunto de las ciudades Premier. Valladolid está en puertas y lo que queremos es, pues, frisar en ese umbral, y lo vamos a conseguir.
Y lo curioso es que, aunque sea de menor categoría que la pasada campaña, el torneo a Valladolid le va a costar lo mismo.
En términos similares a la aportación del año pasado, como ustedes conocen y fue público, el conjunto de las administraciones ronda en torno a los 350.000 euros. Creo que la aportación del ayuntamiento rondaba en torno a los 280.000 euros. En esas cifras nos vamos a mover.
Y Arturo Coello actúa de reclamo. Si la carrera por los puntos está ajustada y yo me vengo a jugar a Valladolid, mis rivales van a venir para evitar que solo sume yo. Así que es un poco el plan B de todo ese torneo.
Yo creo que sí, y la solución a eso la ha dado Luigi antes. Al final, si el torneo se hiciese quizás en una época como noviembre, sería más complicado, porque quizás todo el reparto de puntos estaría más hecho. En junio, al final, llevamos 11, 10 torneos, y sabiendo que la participación mía y de Agustín va a ser 100% segura, excepto que una lesión nos lo impida, que esperemos que no. Creo que también va a traer a otras muchas parejas que quizás pelean con nosotros en lo más alto del ranking, para intentar eso, no hacernos capaces, uno, de ganar en mi ciudad, que también para mí es un impulso emocional muy grande, y dos, para evitar que consigamos esos 200 puntos que da el torneo FIB de manera sencilla. Con lo cual, creo que a mayores de todo el espectáculo y de todo lo bonito que es venir a una ciudad como Valladolid y de jugar un torneo como este, hay un aliciente de que al final jugamos nosotros, y yo creo que eso va a hacer efecto de arrastre, como ha dicho el alcalde, para el resto de parejas para seguir viniendo al torneo.
A través de un comunicado, el Grupo Municipal Socialista, en la voz de su concejal, Juan Carlos Hernández, considera que el ayuntamiento ha perdido el máster por falta de, digamos, carácter en la negociación.
Valladolid ha perdido, en este 2024, una prueba de pádel del primer nivel y se conformará con una prueba de la segunda de las competiciones del circuito. Con un coste económico para el ayuntamiento similar al que tenía celebrar una prueba del máximo nivel, lo que se va a celebrar es una prueba que otorga menos premios en metálico, menos puntos en el ranking y que tendrá menos repercusión a todos los niveles. Tras 17 años celebrándose un evento del primer nivel, el equipo de gobierno ha permitido que este hecho ya no se produzca. Y por ello, el Grupo Municipal Socialista no puede sino lamentarse y a su vez demandar al alcalde que trabaje y que cumpla su promesa de recuperar en el 2025 un evento de pádel de primer nivel para la ciudad de Valladolid.
Si alguien tiene curiosidad, para albergar un Major, un Master este año, primero te lo tienen que ofrecer y después tienes que tener 1 millón disponible. Esa es la cifra de la que se hablaba en los corrillos en el ayuntamiento al final del acto. Más cosas. Balonmano, se fue, decidió irse Geray Lamariano. No empieza la segunda vuelta con el Real Valladolid, pero el Atlético Valladolid se ha movido rápidamente y ha fichado al portero chileno Pipe García Fuentes, el jugador que viene del Burgos de balonmano y que va a ser quien procede del Águilas murciano y que ha jugado también en el UBU San Pablo Burgos. El jugador chileno veía así su incorporación.
A mí la verdad es que el fichaje en Recoletas Valladolid me tiene muy muy ilusionado. Desde que soy jugador de balonmano sigo la Liga Española, entiendo la exigencia de lo que es Asobal y para mí siempre había sido un sueño poder llegar ahí. Por lo tanto, cuando ya se me presentó la oportunidad de poder fichar en Valladolid, no me la pensé dos veces, dije que sí inmediatamente y nada, como te digo, con muchas ganas de poder sumarme al equipo, poder también sumar mi experiencia al equipo. Entiendo que han hecho una primera vuelta extraordinaria, colocándose en quinta posición de Asobal. Mi idea es tratar de sumar, como te digo, mi experiencia y nivel para poder mantener esa posición o incluso mejorarla y poder incluso acceder a algún puesto de Europa, que sería enorme para un equipo con tanta historia como Valladolid.
Son las 4:00 de la tarde.